El abuelo, año 2000, color, para todos los públicos. Una producción Nickelodeon 2, Sociedad Anónima, con la participación de Televisión Española. El abuelo, de Benito Pérez Galdós.
Salón de una casa de lujo de Madrid a finales del siglo XIX. Sobre la repisa de la chimenea hay una foto de la dueña de la casa, la duquesa Lucrecia, acompañada por sus hijas Dolly y Nelly con guardapolvo sobre el vestido. Sobre la chimenea un retrato al óleo de un antepasado preside el salón iluminado por candelabros, lámparas de velas y quinqués que imprimen un tono dorado a la estancia.
Con Fernando Fernán Gómez. Rafael Alonso. Cayetana Guillén Cuervo. Agustín González. Las niñas Cristina Cruz y Alicia Rozas.
El enorme salón con invernadero está decorado con el recargado gusto de la clase alta de esa época, columnas, muebles victorianos, cheslón y los grandes ventanales cubiertos de visillos prolijamente bordados.
Fernando Guillén, Francisco Piquer, María Masip, José Caride.
Frente a la chimenea y bajo una historiada araña de cristal hay una gran mesa con un enorme ramo de flores y una cubitera con una botella de champán y dos copas.
Francisco Algora, Emma Cohen, Juan Calot, Concha Gómez Conde y Antonio Valero.
Senén, interpretado por Agustín González, lee un periódico de pie en el salón recibidor junto a la correspondencia que hay sobre la mesita. El mayordomo se dirige al vestíbulo de entrada y abre la puerta de la calle.
Buenas noches.
Buenas noches.
Señor,
buenas noches.
El ministro y Lucrecia dan los guantes y abrigos al mayordomo. Senén avanza y se inclina ante la duquesa.
Buenas noches, señora.
Hola, Senén.
Señor ministro.
Buenas noches.
¿Les ha gustado la obra?
Tanto como un dolor de muelas.
Así, así. Estos autores modernos solo se regocijan en dramas de alpargata con gentuza oliendo a vino y a oveja.
Sí, ya lo dicen los que saben. El teatro está en crisis.
¿Y qué no está en crisis hoy, Senén?
La verdad que sí, señor ministro.
Yo sigo prefiriendo a Echegaray. Ajá. A pesar de que ahora es de buen tono criticarle entre esos conspiradores de café que se rompen las manos con Dicenta o con Guimerá.
Señora, me he permitido prepararles un pequeño refrigerio, como de costumbre. Bien, si no me necesitan...
Gracias, Senén. Puedes retirarte.
Gracias, señora. Buenas noches. Señor...
Buenas noches.
Senén se va a la calle mientras la pareja entra en el salón. Lucrecia sube la llama de un quinqué.
No. No subas la luz. Me gusta verte así. Brillando en la oscuridad. Como las llamas.
Avanza hacia la mujer.
Además... Esta noche estás especialmente atractiva.
El ministro, elegantemente vestido con frac con pajarita blanca, besa a Lucrecia. Ella, con un largo vestido de noche negro, se deja besar de forma impasible.
No puedo quedarme mucho tiempo.
Él cierra la corredera del salón.
Azcárraga ha convocado una reunión urgente para mañana a las 8 en presidencia. Y voy a tener que pasarme la noche revisando papeles.
Abre el champán.
Las cosas no van nada bien.
Lucrecia coge un paquete de cartas.
En realidad van de mal en peor. Se rumorean ceses en cadena. Con lo fácil que sería todo si tomásemos como ejemplo a Inglaterra. Porque Inglaterra es el modelo político del mundo. El patrón por el que debería regirse nuestra sociedad. Pero...
Ella deja las cartas sobre la mesa y coge la copa que le ofrece el ministro.
Por ti.
Por los amores eternos. Por lo poquito que duran.
Beben. Ella deja la copa en la mesa.
No seas mordaz, Lucrecia. Sabes que eres la mujer de mi vida, pero en las actuales circunstancias
por
de
Dios,
mi carrera...
Por Dios, Jaime. Nada de vulgaridades. No trates de justificarte con eso. Ya sé que para tu carrera política es necesario no disgustar al gran banquero con cuya rolliza y glotona hija única te casaste por misericordia.
El ministro deja la copa, Lucrecia sonríe.
¿Ves? Yo también soy vulgar y caigo en el ridículo de los reproches.
Lucrecia le ofrece el paquete de cartas.
Toma, quémalas tú mismo.
El ministro permanece rígido.
¿No te atreves? En el corazón de una mujer del amor al odio apenas hay un tic-tac de reloj. Y quiero verme libre de tentaciones.
La duquesa las deja sobre la mesa.
Sería mucho pedirte que siguieras considerándome siempre un amigo. Un buen amigo.
Claro que sí. Aunque la amistad entre un hombre y una mujer siempre me ha parecido algo demasiado decente.
Él la besa de nuevo en los labios. Ahora ella se deja.
¿Dirías que eso que has hecho es de un buen amigo? Me gustaría saber qué hay tras esa mirada. Justo ahí donde el amor, o el deseo, o la carne, confluyen con la ambición.
El ministro baja la cabeza avergonzado.
Todos y cada uno de los días que he pasado a tu lado han sido los más felices de mi vida. El mes que vivimos juntos en París, en aquel hotelito. ¿Cómo se llamaba? Estaba en el Boulevard de... cerca de la Concorde. Y el viaje a Ginebra. Y tantas veladas en este salón. Pero soy un cobarde.
Pone sus labios en la mano de ella en un último beso apasionado.
Eso es lo que hay en mi mirada. Pasión y miedo.
El ministro va a besarla y la duquesa retira su boca. Él aspira el aroma de su cuerpo y se retira lentamente sin darle la espalda. Gira y abre la puerta corredera. El hombre avanza por el salón recibidor hasta el vestíbulo. Se detiene.
Hotel Rivoli.
Gira lentamente hacia ella.
Boulevard de la Madeleine.
Avanza cabizbajo hacia el vestíbulo donde el mayordomo le espera con su abrigo y el fular blanco.
Habitación 105.
Gracias.
Se los pone y coge su chistera.
Ayudante de dirección, Salvador Gómez Jr. Ayudante de montaje, Amparo Roas. Ayudante de vestuario, Lourdes Orduña.
El mayordomo abre la puerta, el ministro se detiene en el umbral y echa una última mirada a la duquesa. El ministro se va. Tras cerrar la puerta, el mayordomo vuelve al interior de la casa.
Sonido José Antonio Bermúdez, Diego Garrido y Antonio García. Producción Valentín Panero y Enrique Quintana. Cameraman Ricardo Navarrete. Vestuario Gumersindo Andrés.
De pie bajo el cuadro de su antepasado, la duquesa fuma un cigarrillo mientras echa una a una las cartas al fuego de la chimenea. Hasta ella llega el sonido del coche del ministro alejándose.
Música Manuel Balboa por la Orquesta Sinfónica de Madrid bajo la dirección de Ángel Gil Ordóñez. Ambientación Julián Mateos. Decorados Gil Parrondo.
Cuando arde la última carta, la duquesa arroja el cigarrillo al fuego.
Montaje Miguel González Sinde. Fotografía Raúl Pérez Cubero.
Lucrecia coge la foto que hay en la repisa de la chimenea. Luego se sienta en el sillón junto a la chimenea, manteniendo la foto de sus hijas frente a ella. Dolly, la hija mayor de Lucrecia, camina por el jardín con un ramillete. Lleva un guardapolvo sobre el vestido azul. Tiene unos 13 años, nariz respingona y melena rubia.
Una película escrita por José Luis García y Horacio Valverde, producida y dirigida por José Luis García.
Dolly se sienta frente a su hermana Nelly, de unos 12 años, que hace los deberes en el jardín. Deja el ramillete y afila un lápiz.
Oye, Dolly, ¿por qué mamá no quiere que nos vayamos a vivir con ella? En Madrid seguro que aprenderíamos muchísimo mejor que aquí.
Ya sabes lo que dice mamá, que en Madrid las niñas se crían raquíticas. Y ella lo que quiere es que engordemos con los aires del campo.
Pues a ella, en cambio, le gusta estar flaca.
Es que creo que ahora la moda es estar flaca para gustar a los hombres.
Ah. Oye, Dolly.
¿Qué?
¿Tú has pensado alguna vez en...?
¿En qué?
En ser monja.
¡Qué bobada!
Pues yo siempre lo pienso cuando nos llevan a misa a las dominicas.
¿Dominicas?
Bueno, ¿y qué más da? Tienen una iglesia tan bonita.
¿Y solo porque te gusta su iglesia te vas a meter monja?
Bueno, por eso... Y porque me parece que al otro lado de aquellas rejas se tiene que estar muy bien.
Pero si no ven nada. No ven el mar, ni el cielo, ni la gente. Nada.
Ya lo sé. Pero ¿qué importa no ver el mar, la gente, ni todo eso? Allí pueden ver a Dios, que es mucho más grande.
Pero si Dios está en todas partes, Nelly. Lo dice el catecismo. ¿Crees que Él no está aquí ahora viendo y escuchando todo lo que decimos?
Sí, pero nosotras ni le vemos ni le oímos.
Vamos a probarlo. Tú mira bien y yo escucho.
De acuerdo.
Dolly se tapa los ojos.
¿Estás ya escuchando?
Sí, pero como no te calles no voy a oír nada.
Bueno, bueno, ya me callo.
Nelly, con guardapolvo sobre su vestido rosa, mira hacia las copas de los árboles.
¿Oyes algo?
Sí.
¿El qué?
Oigo como un aliento muy grande. ¿Y tú qué ves?
Pues yo veo... Yo veo... ¡Ah! ¡Le estoy viendo, Dolly! ¡Le estoy viendo!
¿A quién? ¿A Dios?
Y nos mira... Allí. Está allí, Dolly.
Nelly señala al abuelo interpretado por Fernando Fernán Gómez, que avanza por el camino apoyado en su bastón. Viste traje y sombrero negro sobre los que resaltan sus grandes barbas blancas. Retira con su bastón unas ramas de pino y queda frente a sus nietas.
¡Leonor, Dorotea! ¿No me conocéis? Soy vuestro abuelo.
¡Abuelo! 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 ¡Abuelito!
Las chicas se abrazan a su abuelo, que las besa en la frente. Venancio entra en la finca La Pardina. Lleva una cesta en una mano y un tomate en la otra. Cerca del pozo muestra el tomate a Gregoria, su mujer, que está sentada desgranando vainas.
Mira, estos son tomates. Los he cogido para enseñárselos al gordinflón del cura, por si viene a restregarnos los suyos como hace siempre.
Se sienta.
Pues sí que han salido hermosos, sí. Pero fíjate en estos fréjoles.
¿Qué les pasa?
Pues que no granaron bien, ¿eh?
¿Y qué esperabas si les dio el pedrisco cuando iban en flor?
Le da un cigarro.
Oye, hablando de otros pedriscos, ¿es verdad ese rumbo?
Bah.
Anda, hombre, sácame de dudas. Tendremos tarasca.
Te da fuego, Gregoria fuma.
Dime.
¿Has visto tú alguna vez que falle una mala noticia? Parece que la condesa está al llegar y que se alojará en casa del alcalde.
¿Apostamos a que doña Lucrecia viene a llevarse a las niñas?
Puede que acierte, porque ya van siendo mayores. Ajá. Mujercitas casi.
Pues es un fastidio.
Claro que a lo mejor solo viene a darles un vistazo como otras veces. Y a pagarnos los dineros vencidos por la manutención.
Dios te oiga, Venancio. Porque, a ver, ¿cuándo nos va a caer breva como esta? Una rentita puntual y saneada, ¿eh? Y otra cosa. ¿Qué va a ocurrir cuando aparezca el estirado de don Rodrigo? Porque yo no me creo eso de que se topen aquí el león y la pantera por casualidad. Sino que más bien, van a darse cita para ajustarse cuentas.
Esos son asuntos suyos, Gregoria. ¿Qué nos importa a ti y a mí que se arañen o muerdan por un pedazo o pedacito de honra? Nosotros, a lo nuestro.
Ya. Ay. ¿Quién lo había de pensar, Venancio? Nosotros quitándole el hambre al conde de Albrit, que no hace ni 20 años era el amo y señor de Polán, Jerusa y de todo. Para que luego digan que el mundo no da vueltas.
En el bosque.
Anoche me dejó el tren en Laín
Y en el mismo apeadero dejé dicho que enviaran mi baúl a la Pardina. Luego me fui a visitar a un pastor de mis tiempos, Martín Paz. Figuraos si será viejo ese hombre, que cuando yo era más pequeño aún que vosotras, él ya era un mocetón como un castillo que me llevaba a cazar por los montes.
¿Y dónde has dormido?
Con él, en su cabaña, en Polán. Antes me dio de cenar un buen estofado. Y esta mañana, bien temprano, he acudido a visitar la tumba de vuestra abuela Adelaida.
Oye, abuelo, ¿cuánto tiempo hace que te fuiste a América?
Uy, ya he perdido la cuenta. 6 años, 8 años, ya no me acuerdo. Es que el tiempo es una cosa muy rara.
¿Sí? ¿Sí?
Voy a deciros un secreto. Somos prisioneros del tiempo. Escuchadme atentamente. Yo de niño venía a jugar a este bosque y me subía a los árboles para ver los nidos. ¿Y sabéis una cosa? Parece que fue ayer. Ayer por la mañana. ¿Oís? ¿Oís a ese pájaro?
Sí. Es un jilguero.
¿Pero cómo es posible? Ese pájaro es el mismo pájaro que cantaba aquí cuando yo era un chiquillo. Lo recuerdo muy bien. Estoy seguro. ¿Veis? También él es prisionero del tiempo. También él está hecho de tiempo como nosotros.
Apóyate en mi brazo, abuelo. Y en el mío también.
El abuelo camina apoyado en sus dos nietas, que llevan al hombro sendas bolsas con el material escolar. Don Rodrigo se detiene junto al árbol donde canta el jilguero. Luego siguen. En el cuarto de las niñas hay un cuadro de Don Rodrigo joven. Gregoria peina a Nelly mientras miran el retrato.
Es que no se parece nada, pero nada, nada al retrato.
¿Por qué ese cuadro? Lo pintaron años antes de irse a las Américas. Y entonces todos estábamos de mucho mejor ver. Ay, teníais que haberme conocido a mí cuando yo tenía 18 años. Traía locos a todos los mozos de la comarca. Menudos ojos tenía yo, llenos de luz y de vida. Y menudo... todo. Ay, qué quejica eres. Y además que vuestro abuelo tuvo que pasar muchas dificultades y miserias allá en el Perú. Y eso, las penalidades, es lo que más avejenta.
Buscando su mina de oro.
Buscando su ruina. Y para remate, la muerte de vuestro papá, don Rafael. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes y pasadas. Que hoy es un día de alegría porque vais a ver a vuestra mamá.
En el porche.
Pues fíjese usted, señor conde. Serví al señorito don Rafael desde que entró como soldado de cuota en caballería hasta que se casó. Bueno, y luego después todavía algunos años más.
Oye, y dime una cosa, Séneca, Zenón o como quiera que te llames. ¿En qué ocupación estás ahora? ¿Carpintero, zapatero, mercero?
Soy funcionario de Hacienda. En la capital, claro. La señora condesa me consiguió el empleo. Y también la sirvo a ella en labores de secretariado.
Ya, ya. Así que tú has abandonado la servidumbre de tantos años con mi hijo para irte con mi nuera. Porque lo que quieres es ganar dinero a todo trance, ¿eh?
Verá usted, señor conde, yo creo que es obligación de todo hombre progresar en la vida. O por lo menos intentarlo. Ya se sea joven o se sea talludito, como es mi caso.
Pues no sé qué te diga, porque vivimos fechas extrañas en que los señores se arruinan y los criados se hacen ricos. Y ahí tienes el ejemplo de Gregoria y Venancio, que me lo confirma. Te voy a dar un consejo a ti que te gustan tanto los cuartos.
Soy todo oído, señor.
El dinero lo ganan Zenón, aquellos que...
Señor conde, es Zenén.
¡No me interrumpas, hombre! El dinero lo ganan todos aquellos que con paciencia y fina observación van siempre detrás de quienes lo pierden. Si tienes esto muy presente, progresarás. Zenén.
Las chicas salen del caserón palaciego seguidas por Gregoria. Llevan vestido de viaje con esclavina.
Nosotras nos vamos, abuelo. ¿Tú vienes a ver a mamá?
No, no. Estoy algo cansado de la caminata.
¿Le decimos algo de tu parte?
Nada, nada. Estáis preciosas.
¿Verdad que sí, señor? Que da gloria verlas tan guapas y tan sanas.
Senén se levanta.
Bueno, pues con su permiso, señor conde, nos vamos a casa del alcalde. Y quien dice casa, dice hotelazo. ¡Qué menudo hotel! Se ha construido Monedero. Justo a la entrada de Jerusa. Bueno, o justo a la salida, porque... según se venga de un sitio o de otro. Para que luego digan que no es un negocio rotundo el tener una fábrica de fideos.
No es por nada ofensivo, pero me alegro mucho de que te ausentes.
¿Ah, sí?
Te lo digo.
Nada de lo que usted me diga puede ofenderme, señor conde.
Es que, hijo... gastas un perfume que atufas. Y perdona que te despida con una impertinencia, Zenón.
Bueno, son apenas unas gotitas de heliotropo. Senén, señor conde, es Senén.
Muy bien.
Pues sale, niñas, vámonos.
Adiós, abuelito. Adiós.
Las niñas le besan.
Toma, el sombrero.
Gracias.
Y el bastón.
Ya veréis la de regalos que os ha traído vuestra madre de la capital. Ya veréis, ya veréis.
Se van con Senén, calvo y de aspecto vulgar. Pío, el anciano preceptor de las niñas, desayuna en la cocina. Se levanta al entrar don Rodrigo.
Señor conde.
Siéntate, siéntate y sigue comiendo.
Gracias, señor.
Pío, interpretado por Rafael Alonso, se sienta. El conde coge un vaso y una botella de aguardiente de una estantería.
Así que... tú eres el educador de mis nietas, ¿no?
Sí, señor conde, para servirle, sí, señor.
Siéntate, siéntate.
Se sientan.
Gracias.
He oído hablar mucho de ti y tenía ganas de conocerte. Todos comentan que eres algo simple, un infeliz. Pero no, bueno, yo no me lo trago. Aunque eso sí, no hay más que verte la cara para saber que eres un augusto cordero.
El conde abre la botella y se sirve.
Así que Dios te hizo santo y tu familia mártir, ¿no?
Menos lo primero que lo segundo, señor conde.
¿Por qué crees tú que eligieron, supongo que entre la condesa, el cura, el alcalde y demás lumbreras de Jerusa, a un maestro de escuela jubilado como preceptor de las niñas?
Las cosas están bien claras, señor conde, porque no había otro. Yo nunca he sido un maestro de palmeta y tirones de oreja, ni he creído en el dicho de que la letra con sangre entra. Quizá por eso algunos alumnos se han reído de mí y me han colgado monigotes en la espalda. Pero... yo en otros tiempos sí fui hombre de estudios y atesoré conocimientos. Pero las desgracias me han descompuesto el magín. Y ahora soy un desastre, señor.
Tienes todo mi respeto. El hombre que al hablar de sí mismo no se engaña es un hombre sabio. Y por ser sabio, también es humilde.
Usía me honra demasiado. Me figuro, don Rodrigo, que el honor de tenerle por Jerusa se lo debemos al deseo de estar con sus nietas. Y no es de extrañar, porque esas dos chiquillas se le meten a uno en el corazón.
Sí, son dos criaturas realmente hechiceras. Están sanas de cuerpo y es de suponer que también de espíritu. Y son tan iguales, tan exactas. Y no me refiero a su altura, claro.
¿Parecidas? ¿Exactas, dice?
Pues será porque no veo bien, pero las encuentro muy semejantes de rostro. Y también idénticas en el timbre de sus voces. Y estoy por afirmar que asimismo son gemelos sus caracteres.
De ninguna manera, señor conde. Ni son iguales sus caras, ni sus voces, y mucho menos sus caracteres.
Pues dime, tú que las tratas a diario, ¿Cuál de las dos es la más ingeniosa, la más despierta? ¿O cuál tiene un corazón más noble y generoso?
Responder a eso es muy difícil, señor conde, porque las dos son espabiladas y listas como el rayo. Y de corazón elevado y muy buenas. Algo traviesas, sí son. Pero observantes las dos de la ley del pudor. Y muy firmes ambas en sus principios morales, ¿sabe? Y temerosas de Dios, aunque sin mojigaterías.
Pero todo eso es lo que hay en ellas de común. Y yo lo que quiero que me digas es precisamente lo que las diferencia, Coronado. Te llamas Coronado, ¿no?
Sí, Pío Coronado, para servirle, señor conde. Verá usted, a ver si se lo aclaro, que no es fácil. Dolly es más propicia a la picardía y Nelly parece más inclinada al estudio. Pero no, no quiero ser injusto hablando mejor de una que de la otra. Usted es su abuelo y en cuanto las trate familiarmente unos días, las conocerá mejor que nadie.
A eso he venido, Coronado, a conocerlas mejor.
Cena en la mansión del alcalde Monedero, interpretado por Fernando Guillén, en honor de la duquesa Lucrecia. Están sus hijas, Senén, don Carmelo, párroco de Jerusa, el médico, Vicenta, la mujer del alcalde, interpretada por Emma Cohen, Consuelito, solterona rica, el sargento del pueblo y su mujer. Quinqués y candelabros iluminan una decoración recargada de adornos, cortinajes y flores. Varias criadas de riguroso uniforme negro con cofias y delantales blancos atienden la mesa presidida por Lucrecia. Doña Consuelito mira las ensortijadas manos de Senén.
Preciosas sortijas. Y es muy original eso de llevarlas también en el dedo meñique.
Son suyas, doña Consuelito.
Anda, anda. ¿Qué dices eso porque sabes que doña Consuelito no las puede aceptar?
¿Y por qué no va a poder? Es una mujer soltera y sin compromiso que yo sepa.
Qué mal lo pasé anoche en la estación y luego en el recorrido por las calles de Jerusa. Vengo solo para ver a mis niñas y me encuentro...
Es que en Jerusa se la quiere, señora condesa. ¿Qué digo se la quiere? Se la venera. Además que Jerusa no puede mostrarse ingrata ni olvidar los beneficios que usted le prodigó.
Pues me mandan un bonito ramo de flores y ya está. Y no toda la Rosaleda del retiro.
Alcalde.
Doña Lucrecia, su belleza solo es comparable a su modestia. Y perdone el atrevimiento, pero ¿quién de nosotros podrá olvidar que usted consiguió para Jerusa la carretera de Forbes y la estación telegráfica?
Y el Instituto de Segunda Enseñanza, que nos disputaban los de Durante.
Y si ahora lograra que nos concedieran la Escuela de Comercio, que también pretenden los de Durante, la apoteosis que la haríamos retumbaría en la China.
Por Dios, Monedero, déjese de más delirios. Además, yo no he hecho nada. Todo se debe a mi amistad con el ministro, ya lo saben ustedes.
El alcalde y el médico se remueven incómodos.
¿Cuántas novias tienes, Senén? Y dinos la verdad.
¿Pero qué chica es esta?
Que yo conozca dos.
¿Sí?
¿Pero qué dice, doña Consuelito? ¿Pero qué dice? ¿Qué más quisiera yo? No. Aunque la verdad es que me hubiera conformado con una. Siempre que esa una fuera con usted.
Ande, ande. Que sé que se cartea usted con doña Amalia Ruiz.
No.
Y le han visto en el teatro, en la cuarta de Apolo. Con Delfina, la hija del notario.
Va, 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 va. Eso solo es hablar por hablar. Se trata de una simple amistad, como podría ser la nuestra, si usted quisiera, doña Consuelito. ¿Me permite que la llame Consuelito? ¿Doña Consuelito?
Alcaldesa.
¿Y de don Rodrigo qué se sabe?
Pues que está en La Pardina, donde he ordenado a Venancio que mientras mi suegro permanezca allí, tengan con él toda clase de miramientos y atiendan con la mayor delicadeza sus necesidades.
¿A quién se le ocurre emprender la aventura de América a sus años? Por mucho fulgor que desprenda el polvo amarillo.
Él dijo que la emprendió por el espejismo de un caudal que dejó allí su abuelo el virrey.
Sí, eso dijo, sí. Hace ya casi 10 años.
Lo peor es que, a lo que comentan, está un poco trastornado, ¿no?
Y no es para menos, porque, ¿verdad, señora condesa? En la aventura de El Dorado, consumió el resto de toda su fortuna.
Rafael, mi difunto marido.
¡Qué gloria este!
Gracias. Le advirtió muchas veces que eso era una gran imprudencia, pero ya le conocen. Y eso que si mi suegro podía ser convencido de algo, el único con posibilidades de lograrlo era su hijo. Y ahora espero que sus nietas.
Dolly sonríe a su madre. El alcalde golpea su copa con una cucharilla, deja la servilleta y se levanta.
Queridos amigos, quisiera proponer un brindis por doña Lucrecia. Los motivos serían tantos que no terminaríamos nunca esta cena en su honor. Pero yo los simplificaría en estos. Porque la queremos, como sabe querer Jerusa. Porque la respetamos, como sabe respetar Jerusa. Y porque jamás, jamás de los jamases, le estaríamos lo suficientemente agradecidos. Como primicia. Primicia incluso para mi mujer, ¿eh, cielo? Os diré que esta mañana, durante un pleno extraordinario del ayuntamiento, se ha decidido cambiar el nombre de la hasta ahora calle Real por el de Avenida de Lucrecia Richmond.
¡Qué bien! El alcalde levanta su copa.
¡Por doña Lucrecia!
¡Por doña, Lucrecia!
Y...
El alcalde se acerca al gran ventanal y descorre las recargadas cortinas. Se vuelve hacia los comensales que aguardan expectantes.
¡Voilà!
Un castillo de fuegos artificiales aparece tras los ventanales y todos corren a verlo. La duquesa cruza serenamente el salón y se acerca a sus hijas. Protegidos tras los cristales, disfrutan del espectáculo pirotécnico. La duquesa coge por los hombros a sus dos niñas que miran los fuegos con la boca abierta. En el interior, una criada entra con la bandeja de los cafés, se coloca junto a otra y miran embobadas hacia los fuegos. Desde la Pardina, su hermosa casa solariega, el abuelo oye los fuegos artificiales del lejano pueblo.
Lucrecia Richmond es recibida en Jerusa con más fastos que Cleopatra en Roma.
Va hacia la cama llevando un pequeño cuadro en las manos. Se sienta en ella frente al gran espejo del armario.
Ya no se sabe quién es peor, Adelaida. Si ella o ese pueblo servil que la aplaude y la adula.
Lleva el cuadro con el cristal roto. Es el retrato de su esposa, Adelaida, de joven con un largo vestido blanco. Mañana soleada. Un caballo blanco y otro negro galopan libres frente a una ermita enclavada en mitad del campo. Don Rodrigo, conde Albrecht, espera en el pórtico. Sus manos se apoyan en un bastón con cabeza de perro. En una de ellas lleva los dos anillos de matrimonio. En la otra, un riquísimo sello con un gran rubí, símbolo de la familia. Una calesa tirada por dos caballos blancos trae a la duquesa a su encuentro. Su vestido blanco contrasta con el negro carruaje y la umbría arboleda bajo la que discurre el camino. El coche para junto a la ermita. Con vestido y pamela blancos, sobre los que contrastan velo y sombrilla rojos, Lucrecia avanza hacia el conde que se descubre altivo.
Señora.
Se cubre y ambos avanzan bajo el ancho pórtico.
Le agradezco que haya tenido la bondad de concederme la entrevista en este lugar apartado y santo, donde testigos de ningún tipo nos molestarán.
No he cumplido sino con mi obligación, accediendo a su ruego. Y digo obligación porque hubo un tiempo en que me llamó hija.
Cierto.
Se sientan en un banco de madera.
Fue usted, como si dijéramos, una hija mía eventual, transitoria. Creo que sería acertado llamarla una hija de paso.
Usted nunca me ha querido.
¿Nunca? Ya ve si soy sincero. Extranjera por la nacionalidad y más aún por los sentimientos, aunque no por el acento, jamás se identificó usted con mi familia, ni con la naturaleza española. Contra mi voluntad, mi hijo Rafael la hizo su esposa. Y digo contra mi voluntad, porque desde el principio supe que era usted mujer caprichosa, frívola, voluble y con afición a los devaneos. Si en algo fallaron mis augurios, es porque salió usted peor de lo que me temía.
Veo que el fracaso de América no solo no ha amansado al león de Albrecht, sino que regresa más fiero que nunca.
Dios me hizo fiero y fiero he de morir.
¿Naturaleza española es proponer a alguien una conferencia para insultarle?
No. El motivo de la conferencia es decirle que usted ha matado a mi hijo.
¿Pero qué dice?
Mi hijo ha muerto de tristeza, de dolor, de soledad y de vergüenza por su culpa.
Una lágrima escapa de los ojos de Lucrecia.
En el Perú conocí la separación definitiva de Rafael y de usted. Yo sé que el amor es una catástrofe, una locura incontrolable. Un vendaval que lo mismo que llega a las personas, se aleja de ellas. De ahí que no la culpe porque desaparecieran sus sentimientos por mi hijo. Me informaron de que, tras la separación definitiva, mi hijo se trasladó a vivir a una modesta pensión. Que enfermó y que no tuvo ningún deseo de curación. Murió vestido sobre la cama, mal atendido por gente mercenaria, sin que ningún cariño le consolara, porque yo estaba ausente y usted, que no le amaba, no hacía más que buscar pretextos para apartarse de su lado.
Don Rodrigo, la vida tiene complicaciones que no se pueden explicar con facilidad. Menos aún en breves y precipitadas palabras. Los afectos, las emociones entre un hombre y una mujer son todo menos simples. Efectivamente, nuestras discrepancias nacieron en los primeros meses de vida en común. Rafael, que siempre fue muy bueno y muy tierno conmigo, era un hombre sin curiosidad y sin alegría de vivir. No le gustaba viajar, ni salir, ni relacionarse con otras personas. A su lado me ahogaba. Y quise cambiarlo. Pero fue un error, porque... ¿Por qué siempre intentamos cambiar a las personas que amamos? Le aseguro que traté de ayudarle por todos los medios desde que enfermó, aunque Rafael siempre rechazó mi respaldo y mi cariño. Porque puede que entonces no lo amara. Pero ni por un momento dejé de quererle.
Qué hermoso sería que pudiéramos ahora llorar usted y yo por aquel ser querido. Mas, con ser terrible todo esto, no puedo olvidar que lo que verdaderamente importa es lo otro.
¿Lo otro? No, no le entiendo. No sé a qué se refiere.
Sí. Sí que lo sabe. Precisamente es usted la única persona en el mundo que lo sabe. Hay una carta.
¿De Rafael?
El conde asiente.
¿Para mí?
La redactó la misma noche de su muerte. La dejó medio escrita sobre la mesa de su fonda miserable. Ni tiempo tuvo de concluirla.
Busca en el bolsillo.
Me la enviaron con sus ropas y con los objetos que le pertenecieron.
Se la da a Lucrecia mientras la recita de memoria.
Te anuncio que si no me envías pronto a mi hija, la reclamaré. La otra, la que tuviste del pintor Carlos Eraúl, te la dejo. No quiero volver a saber nada de ella. Tienes que hacerlo. Sabes que tengo pruebas y que no pudo escribir nada más. Una sola palabra me basta. El nombre de mi verdadera nieta. Solo eso es lo que pido. No puedo impedir que la ley transmita mi nombre a mis dos herederas. Esas niñas inocentes. Pero por todos los santos, no me impida que haga una exclusiva transmisión moral en favor de la auténtica, de la que es mi sangre. Ella será mi sucesora. Ella será mi honor en la posteridad. La única descendiente del nombre de los Albrit, de aquellos reyes y príncipes, guerreros y mujeres sin tacha, que han mantenido incólume la alcurnia y el esplendor de nuestro linaje.
¿El honor? ¿La alcurnia? ¿La posteridad del esplendor de los Albrit? Raza de enajenados, caballería burlesca, estirpe de Bamboya. Escúcheme bien, Rodrigo de Arista Potestad, conde de Albrit, señor de Jerusa y de Polán. Antes de hacer daño a mis hijas, le juro que me quitaré la vida. Porque no es usted el único con derecho a que se respete su orgullo. ¿Lo ha entendido?
Ella se levanta.
Hemos terminado.
Avanza bajo el pórtico hacia el coche.
¡Lucrecia Richmond!
Ella se detiene.
Quizá Dios te perdone. Yo también lo haría si pudieran ir juntos el perdón y el desprecio.
Lucrecia sigue hasta el carruaje. El cochero se descubre y le abre la portezuela. El abuelo conde de Albrit queda cabizbajo sentado bajo el pórtico de la ermita mientras el coche se aleja. Pío da clases a las niñas en la pardina, la casa solariega. Gregoria limpia el cuarto contiguo y espía.
A ver, Dolly, principales hechos de la vida de Temístocles.
¿Temístocles?
Sí, Temístocles, uno de los grandes hombres de Grecia.
Es que a nosotros no nos gusta meternos en vidas ajenas, don Pío.
Vamos, señorita Dolly, Temístocles, natural de Tebas, vencedor de los lacedemonios.
No, las gafas no, que luego me las rompes. Es que me volvéis loco con vuestras barrabasadas.
No lo sabe,
así no podemos seguir.
No lo sabe.
Voy a tener que hablar con vuestra mamá, con la señora condesa. Mi conciencia no me permite engañarla. Que ella piense que os estoy enseñando algo cuando en realidad no queréis aprender nada es un crimen.
Mamá lo único que quiere es que estemos siempre a la intemperie y que nos hagamos robustas como unas aldeanotas.
Ya, y vuestro abuelo también os quiere borriquitas, ¿verdad?
El abuelo nos quiere igual en bruto que pulimentadas.
Que vuestro abuelo os quiere es hacerle poca justicia. Os adora. Queridas Nelly y Dolly, tengo que pediros un favor. Mientras esté aquí con vosotras, tenéis que acompañarle mucho y darle palique y hacerle mimos, porque él también es un niño.
Qué bueno eres, Pío. A ti también te queremos mucho.
Ya. Dolly, el participio.
El participio es una cosa que se parte por el principio.
No tiene ninguna gracia, señorita Dolly.
Pito, anda, no te enfades.
¿Que no me enfade?
Es que a nosotras no nos gusta saber nada de libros, sino de cosas.
Pues hay que saber de todo, por lo que pueda tronar. Ya veréis, dentro de nada seréis unas mujercitas aristócratas. Y cuando vuestra mamá os lleve a los salones, os vais a lucir. Figuraos que en un sarao se habla del participio. Y como vosotras no sabéis lo que es, pues la gente dirá: ¿pero de qué monte ha traído la señora condesa a este par de mulitas? Se reirán de vosotras y no os querrán vuestros novios.
Nuestros novios nos querrán, aunque no sepamos el participio, ni la conjunción, ya, ni nada. Ya, ya, claro ya. Que sí. Pues menudos novios tan aburridos que nos llevan a saraos donde se habla del participio. Pío, ¿cuántas hijas tienes? ¿Cinco o seis?
Demasiadas.
¿Y son guapas?
No tanto como vosotras.
¿Y te quieren?
Bueno, ¿a qué viene eso ahora?
Es que... Y no te enfades, ¿eh? Es que... Eso... Que hemos oído que tus hijas no te quieren. Y que a veces te pegan. Y te dejan sin cenar.
Bueno, sigamos... Sigamos con la gramática. Las personas bien educadas no se ocupan de las vidas ajenas, ¿eh? Y si no os interesa la vida de Temístocles, menos os tiene que interesar la mía.
Nosotras sí te queremos, Pío. Dolly y yo te queremos muchísimo.
Te hacemos trastadas y chirigotas porque somos así. Pero de verdad te queremos mucho. Tanto como a mamá o al abuelo.
Las niñas le cogen de las manos y Pío llora emocionado. En Jerusa, Lucrecia tiene una rosa blanca en la mano tras las cortinas de la ventana de su despacho.
¿Sí? Don Senén quiere verla, señora condesa.
Hágale pasar.
Lucinda abre la puerta corredera.
Pase, por favor.
Gracias. ¿Da su permiso la señora condesa?
Lo doy, Senén.
Gracias, señora. ¿Puedo decirle a la señora condesa que hoy está bellísima?
Muchas gracias. No te acerques más, Senén. Ya sabes que no soporto tus endiablados perfumes.
Pero por Dios, señora, si apenas me he echado una pizca. Además, la ropa de hoy es nueva. La de días anteriores la he puesto al aire para que se ore. ¿Desea la señora que abra la ventana? Por si mis livianas emanaciones le molestan.
No es necesario. De momento, dime.
Pues verá usted, señora.
Saca tabaco y mechero.
Este humilde protegido suyo, su pobre... Sí. Su pobre Senén Corchado... Vería con muy buenos ojos que usted le ayudara a no quedarse a mitad de camino en su carrera, porque la verdad, señora, es que en la administración a secas no se va a ninguna parte.
¿Y en qué estás pensando? ¿En el arzobispado de Toledo o en la Cruz Laureada de San Fernando?
No. Solo aspiro a una posición oscura y de mucho trabajo.
¿Cómo qué?
Que me nombraran agente ejecutivo para la cobranza de los derechos reales.
Sorbe el cigarro.
Es cosa bien sencilla.
¿Cuánto de sencilla?
Con toda franqueza, señora. Aunque su relación con don Jaime no pasa ahora por su mejor momento, pero a nadie se le escapa que él la idolatra. Y digo yo que una levísima insinuación de la señora condesa de Laín al ministro sería como tener el cargo en la mano.
De acuerdo, hablaré con don Jaime a mi vuelta a Madrid.
Si pudiera ser telegráficamente, mucho mejor, doña Lucrecia. Porque se rumorea que nos lo van a cesar en un santiamén. ¿Le ocurre algo, señora?
Siéntate, por favor.
Se sientan.
Me gusta.
gustaría pedirte algo, Senén. Es un poco delicado.
Yo sirvo a la señora condesa desinteresadamente en todo lo que quiera mandarme, sea lo que fuere.
Ya conoces que mi vínculo con el conde de Albrecht nunca fue bueno. Pero a la fecha de hoy las cosas han empeorado hasta un límite para mí insufrible. Mi suegro no vive más que para revolver los desechos del pasado.
Como los traperos en los montones de la basura, sí, señora.
Es preciso hacer algo, Senén. Para que don Rodrigo no siga acosándome. Lo que quiero es alejarlo de mí. De mis hijas y, si es posible, no verlo nunca más.
El conde y Pío hablan en la ermita bajo un cielo tormentoso.
Pío es nombre de poco carácter, ¿no crees? Pío, Pío. Pero hace juego contigo. Está muy bien puesto.
Y luego, al ser un nombre tan corto, se gana tiempo. Pío, ya está. Que no es el caso de Nabucodonosor, por ejemplo.
Pasean.
¿Has leído La vida es sueño, Coronado?
Varias veces, señor conde. Y también la he visto representar. Porque yo, sepa usted que he sido un gran aficionado al teatro.
¿Y qué te parece?
Una gran obra, señor conde. Calderón reflexiona certeramente sobre el misterio del vivir. Y como en algunas partes me veo también reflejado, como en esa de ¡ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! ¡Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así! ¡Ay, mísero de mí, señor conde! A mí eso me gusta mucho.
A mí nada, Pío, a mí nada. Me parece un tostón. Además, eso de que la vida es sueño es una patraña. La vida es todo, menos sueño.
¿Qué quiere usted que le diga, señor conde? Algo aburrida, si resulta, ¿sí? Sí, sí, tiene usted razón, señor conde. A Calderón le falta la chispa de Lope.
Una tabarra, Pío, una tabarra. Hamlet, esa es la buena.
Oh, Hamlet, la duda.
Tú lo has dicho, Pío, la duda. Anda, que no sabía nada el inglés. To be or not to be, that is the question. ¿Lo entiendes, Pío?
Sí, señor conde. Entre mis escasos conocimientos, sé algo sobre la lengua inglesa. Ser o no ser, esa es la cosa.
Original traducción, Pío. Pero sí, esa es la cosa.
William Shakespeare, casi nadie. Macbeth, Romeo y Julieta, el mercader de Venecia.
Playa dorada entre acantilados. Nelly y Dolly caminan descalzas, acompañadas por Gregoria. El abuelo se asoma a lo alto del acantilado y ve a Nelly abajo dibujando el león, símbolo de los Albrecht, con un palo sobre la arena. Nelly y Dolly saludan al abuelo. Las niñas saltan de contento sobre la arena. Las niñas despiden a Gregorio y se reúnen con el abuelo en la playa.
Abuelo, ¿estás más contento?
¿Yo? ¿A qué viene ahora esa pregunta?
Pues saludé esta mañana, cuando entramos a saludarte y nos dijiste...
Dejadme, quiero estar solo.
Parecías muy enfadado.
Bueno, veréis... La verdad es que Gregoria me había servido un café malísimo. Os pido disculpas, hijas mías. Estoy echando un carácter muy agrio. Pero no es por culpa vuestra, que vosotras sois inocentes de eso. Y de todo lo demás.
Pues si no te gusta el café de Gregoria, te lo podemos hacer nosotras. ¿Verdad, Nelly?
Claro.
No, no. No solo es el café del más ínfimo recuerdo y frío, o el pan duro como la piedra, o las galletas con moho, que eso no mata, sino que me han quitado las tazas de porcelana fina y la vajilla con mi escudo y la jarrita de plata. Esos viles me escogen los manteles y las servilletas más sucias para ponerlas a la mesa, sabiendo lo que me gusta a mí, la mantelería limpia. Pero, escuchadme bien, en esto no tiene ninguna culpa vuestra madre. Ya que ella, y aunque no nos tengamos excesivo apego, no desconoce que mi persona exige ciertas atenciones y respeto. Y siempre me lo ha procurado. Tomad nota de esto, criaturas. La villanía es perdonable. La ingratitud nunca.
Los tres observan las nubes con preocupación, pues amenazan tormenta. Se resguardan de la lluvia en un pequeño oratorio del camino.
¿Queríais mucho a vuestro padre?
Muchísimo.
¿Os acordáis mucho de él?
Pues no hemos de acordarnos. A todas horas. Papá nos adoraba.
¿A las dos por igual? ¿O a una un poquito más?
No, a las dos igual. Nos escribía casi todos los días.
¿Por separado?
No, a las dos en un solo papel.
Por cierto, que cuando venía a buscaros por los cantiles, me ha parecido ver sobre la arena de la playa un hermoso dibujo, un león. ¿Lo habéis pintado vosotras?
Nelly lo hizo, abuelo, que pinta como los ángeles.
¿Me estás diciendo que Nelly pinta?
De maravilla.
Qué callado te lo tenías, Nelly. Tú, pintora.
Bah, que me gusta hacer monigotes de vez en cuando, abuelo.
No le hagas caso. Es un artista. Con sus cajas de trebejos y sus cartuchos de pinturas, todo lo que ve, zas, lo plasma tal cual.
¿Y tú, Dolly, no sientes esa vocación?
Yo no, abuelo. Yo soy más torpe. No sirvo.
¿Y a ti? ¿Quién te ha dado lecciones?
Nadie, abuelo. Lo he aprendido yo sola.
¿Cómo?
Pues mirando las cosas.
Dolly saca la mano para comprobar si estampa.
Pronto pasará la nube, abuelo.
No, todo lo contrario. Los nubarrones se acercan sin parar.
El abuelo sujeta a Nelly, que se acurruca contra él. De noche en la Pardina, el abuelo está sentado ante el secretaire de su habitación. Mira los dibujos de Nelly uno a uno. Lleva puestas sus antiparras, su barba blanca amarillea a la luz de velas y quinqués. Pasa un dibujo del acantilado y tras él mira uno de la fachada de la Pardina. Abajo en la cocina cenan Venancio y Gregoria.
Qué quieta está hoy su majestad.
Clavao, como bota barata. Ni cenar ha querido.
Algo rumiará. Porque ese no ha venido más que enredarlo todo.
Ya podía haberse muerto tranquilamente allá en las Américas. Pero bueno, según Senén, mañana se acaba todo.
Ya.
El abuelo mira una acuarela del cementerio con la alta torre de su iglesia, que luego visita deteniéndose ante la tumba de Adelaida con la fecha 1831-1887.
¡Qué hermosura, Adelaida! El paso del hombre no ensucia nunca este cuadro digno y grandioso. El cielo, el bosque en silencio, las nubes, el mar azul, el mar Adelaida, el amigo de nuestra infancia y nuestros galanteos. Es ya lo único que puedo distinguir bien. Mi ceguera no me permite ver más que las cosas grandes. Con lo bien que diferenciaba yo antes a los bribones de las personas honradas. Pero volviendo a las niñas,
Te reitero que son angelicales. Verlas, tratarlas y no quererlas es imposible. Han traído a mi vida una enorme impresión de alegría. Aunque ya me conoces, los alborozos muy pronto los convierto yo en tristezas, perseguido como estoy a todas horas por terribles pensamientos. Así que, Adelaida, aquí me tienes forcejeando en el oleaje de la duda. Ay, Adelaida, si al menos tú estuvieras conmigo para apaciguarme, cuánto te echo de menos. Y cuánto deseo que volvamos a pasear juntos por los cantiles y ver a tu lado hundirse el sol en el mar y encenderse luego las estrellas. La vejez, si sirve para algo, es para contemplar la realidad tal y como es. Y mi única realidad ha sido tú. Bueno, y ahora has de perdonarme, porque tengo ágape, convidado por Carmelillo el cura, que por cierto, no sabes lo gordo que está. Parece que en vez de barriga lleva por delante el púlpito de la iglesia. Con decirte que no me cupo en el abrazo cuando le puse las palmas de mis manos en la espalda. Conociéndole, la comilona serán las bodas de Camacho y los festines de Lúculo, todo junto. La verdad es que falta me hace engullir algo sólido, porque me están matando de hambre esos malandrines. Y tú no te preocupes. El viejo Albrid se basta y se sobra para descubrir el injerto de la mentira en la verdad y de la villanía en la nobleza. Seguiremos hablando, Adelaida.
Comen en el monasterio.
Bendita sea la cepa que da este caldo. Debe ser la que plantó Noé. ¿No lo encuentra exquisito, señor don Rodrigo?
Convenía que don Rodrigo viese y apreciase las excelencias de Zaratay.
Médico.
Desde el punto de vista de la vida orgánica y de las comodidades. Aunque como buen aristócrata, supongo que ya se lo imagina usted.
¿Y por qué convenía?
Para que viera la vida que se dan aquí los frailes. Dicho sea con el mayor respeto. ¿Quién pudiera vivir aquí? Siempre que vengo me dan ganas de ponerme la cogulla y quedarme.
¿Y por qué no te quedas? Te convendría entablar relaciones con el azadón.
Ya, pero no soy libre. Pertenezco a mis feligreses. Pero usted, en cambio, don Rodrigo, podría ser el Carlos V de este yuste.
Sensata ocurrencia, sí, señor. Vaya, si lo es.
Senén.
Yo que usted, don Rodrigo, no lo dudaba más y me venía a vivir con estos santos varones.
No dice más que la verdad. Si Usía quisiera vivir con nosotros, nos honraría extraordinariamente y no haría sino vivir en su casa.
Bueno, este cordero está...
El alcalde.
Asombrosamente asombroso, valga la redundancia.
Un poco más de vino.
Resguardado de los vientos del norte por los montes de Verola, aquí se disfruta de un temple meridional. Excelente para cualquier persona, incluso hasta para las más sanas.
Eso nos permite trabajar cómodamente de sol a sol. Que Dios quiere que no cultivemos solo el cielo, sino la tierra. Que la tierra es el complemento de la fe.
Señor prior, muchísimas gracias por su ofrecimiento de acogerme aquí en Zaratay, pero...
Viviría en la más cómoda y abrigada celda que tenemos y orientada al mediodía.
¿Celda? Usted lo ha dicho.
Celda solo para el descanso. Pues podría pasear a su albedrío por las huertas... Y estaría dispensado de asistir a los oficios, como es lógico.
¿A los oficios? ¿O a cualquier otra clase de tarea, excelencia? No vaya usted a pensar que le van a pedir que cultive usted las hortalizas o le eche de comer a las gallinas.
Y dispensado también de ayunos y penitencias. Pues don Rodrigo, como...
Como es natural, comería lo que más fuera de su agrado.
Si eso no es buena vida, excelencia, que me traigan a otro... Que encuentre una mejor.
La de cura, Zenón, la de cura.
Senén. Don Rodrigo, es Senén.
Aquí hallaría usted esa vida apacible que sus años reclaman. Recuerde aquello de Beatus ille.
Lo sé. Pero yo tengo todavía una misión que cumplir en el mundo. Después, tal vez... Llegado el momento, no digo ni que sí, ni que no. Lo pensaré. Ahora no puedo aceptar la santa caridad de este monasterio.
Pero sí otra copita de su excelente vino.
Senén se quita la servilleta con rabia. El prior llena hasta los bordes el vaso de don Rodrigo, que lo coge con mano temblorosa. La duquesa está sentada en el murete que rodea una iglesia románica de cuyo interior salen sus hijas.
¿Qué? ¿Os ha gustado?
Sí, precioso, precioso. Oye, mamá, ya sé que no tiene nada que ver con esto, pero ¿cómo es París?
Pues muy distinto, pero también muy, muy bonito.
¿Más que Madrid?
Más que todas las ciudades juntas.
Don Pío dice que está llena de artistas, pintores, músicos, poetas.
Es verdad.
¿Nos llevarás?
Claro. Y os enseñaré el Louvre y la ópera y tiendas llenas de vestidos y sombreros maravillosos. Y navegaremos por el Sena.
¿Sí?
Tant que vous améliorez votre français.
Oui, mamá. Bien, sí, mamá. ¿Cómo es?
¿París?
Sí, mamá. ¿Cómo es?
Romántica. Bohemia. Abierta, alegre. Rebosante de entusiasmo, con el alma a flor de piel. Al menos yo la recuerdo así. ¿Sabes, Dolly? Las ciudades en realidad son como tú las sientes. El pueblo más pequeño y más feo puede ser un recuerdo imborrable en tu vida si lo compartes con la persona adecuada. Muy pronto lo entenderás. Y tú también.
¿Cuántas veces has estado?
Dos. Una hace ya mucho tiempo. Y la otra el año pasado.
¿Y cuál te gustó más?
La primera.
¿Fuiste con papá?
La duquesa duda.
Sí, Dolly.
Las tres caminan cogidas de la mano. Nelly da un salto de alegría y besa a su madre. Al atardecer, el abuelo se ha quedado dormido en el refectorio del monasterio, bajo las cristaleras con el escudo de los Albrecht. Se despierta entumecido. El comedor, presidido por un gran crucifijo de pared, está recogido. Don Rodrigo coge su bastón, se levanta y sale del comedor. Camina por el claustro hacia la salida, atravesando dorados rayos del sol poniente. Al fondo, la congregación de frailes forma una barrera que tapona la puerta de salida.
¡Padre Maroto!
El prior se vuelve hacia el conde.
¡Padre Maroto! Me quedé traspuesto, que es costumbre que arrastro desde mi juventud. Además, el vinillo fue abundante. Y dígame, ¿los demás dónde se meten?
El prior baja la cabeza.
Pues, señor conde, esos señores se han vuelto ya a Jerusa.
Los frailes avanzan rodeando al conde.
Me han traído con engaños. Y se van. Me encierran como una bestia peligrosa. Y usted y la comunidad se prestan a hacer de carceleros.
Yo ruego al ilustre Albrecht que se sosiegue. Esos caballeros, amigos suyos todos, piensan como yo, que el señor conde debe permanecer aquí, en el monasterio.
A mí no se me enjaula así, atentando contra mi libertad.
Mi orden me manda a coger al desvalido y practicar con él las obras de misericordia.
Pues la novena dice que no hay que encerrar al prójimo contra su voluntad.
Por última vez, señor don Rodrigo, le invito a considerar que es una locura oponerse a esta santa reclusión.
¡Santa reclusión! ¡Qué blasfemia!
Reclusión dispuesta por la familia, patrocinada por los amigos.
Yo maldigo a la familia, y maldigo a los amigos, y a la facultad, y me cago en Faraday.
Mire bien lo que dice Albrit.
Digo que el prior de Faraday es cómplice y siervo de la condesa Lucrecia, y que la condesa le ha comprado para que sea mi carcelero. ¡Eso es lo que digo! ¡La salida! ¡Pronto! ¡La salida!
Conmigo no se juega, Albrit. Es usted un niño, y como a tal voy a tratarle.
¡Alto ahí, fraile endemoniado! ¡Quieto o le parto la crisma! Y ordene quietud a estos bigardos. O juro por la sangre de mis antepasados que alguien va a caer aquí descalabrado.
Está bien, hermanos. Está bien. Dejemos que se vaya de aquí este pobre demente. Peor para él. Vuelva al mundo, Albrit, y siga revolviendo las escorias de su familia, si tal es su voluntad. Abra esa puerta, hermano.
Un fraile va a la puerta y la abre. El conde cruza orgulloso entre los frailes y sale del monasterio. En lo alto del acantilado, sobre un hermoso mar de atardecer, hay una solitaria figura vestida de negro. Es la patética y desgarbada figura de Pío, con su paraguas y los cabellos alborotados por el viento bajo el sombrero. Con un rictus de amargura en su rostro, mira fijamente el rompiente de las olas bajo sus pies. Un golpe de viento hace volar su sombrero, que cae al abismo. Lentamente se aleja del borde y habla con don Rodrigo, sentados bajo un crucero junto al acantilado.
Te ha faltado valor, ¿eh? Matarse. ¡Qué locura! Hay que luchar. Luchar sin desmayo.
Eso no es para mí. Que luche quien pueda. Señor conde, perdóneme que me alabe, pero soy el hombre más bueno del mundo. Tan bueno, que he llegado a despreciarme por ello. Señor conde, qué malo es ser bueno.
El abuelo se levanta, baja el escalón del crucero y se detiene junto a Pío. Le palmea el hombro.
Anda, vamos. Que yo sé lo que tú necesitas ahora. Y yo también lo necesito.
Pío se levanta y camina con don Rodrigo. En la taberna beben ante una botella de aguardiente. Sustituyendo al sombrero, Pío lleva en la cabeza un pañuelo con cuatro nudos.
¿Y tu mujer? ¿Al fin se murió?
Va para un año que el infierno la reclamó para sí.
¿Y se marchó con Satanás, dejándote un mediano surtido de hijas, no?
Seis.
¿Y siguen todas en tu casa a la sopa boba?
Sí, señor. Y esa es la causa de todas mis desgracias.
Promételes buena dote si se las llevan lejos.
Mi casa, esa es la dote que ellas quieren. Y las seis se la disputan. Sobre todo Esperanza. A esa ya le gustaría poseer la vivienda para echarnos a todos y montar allí su industria. Esperanza está loca por los hombres.
Vamos, que la Esperanza te ha salido, digamos, un poco más puta que las otras.
Sí, pero como lo hace por gusto, tampoco el oficio le procura mayores ganancias.
Es puta por vicio.
lo que se dice puta vocacional. ¿Trae otra botella?
Sí, señor conde.
Vaya plantel.
Un tanto tambaleante, Pío va a la barra y deja la botella vacía en el mostrador. El tabernero le da otra llena.
Venga.
Pío coge la nueva botella y con paso dudoso vuelve a la mesa. Se la entrega a don Rodrigo, que quita el corcho. Pío se sienta, el conde sirve. Levantan los vasos en un brindis y beben.
A mí me cuentan que en el mundo hay un individuo como tú y no me lo creo. ¿Cómo es posible que en tantos años no hayas encontrado un día, una hora de entereza para echar de tu lado tanta rarea?
Pedirme a mí carácter es como pedirle a las peñas que den manzanas. Mi mujer me dominaba, me hacía temblar con solo mirarme. Y nunca tuve resolución para nada.
Ahora comprendo la razón y excelente lógica de tus propósitos de suicidio. Pero lo que no admite réplica es que tu conducta no parece propia de un cristiano, sino más bien de un budista. Tu filosofía, coronado, resulta dañina.
Tiene usted razón, señor conde, porque donde yo esté está siempre el bien, la verdad y el perdón. Me doy asco.
Y justo es que sienta repugnancia de ti mismo, porque un exceso de bondad mata lo mismo que un exceso de agua o de calor. ¿Tú tienes idea del peligro que tú representas para la humanidad?
¿Peligroso yo, señor?
Se me ocurre una idea que puede ser tu salvación.
¿Qué idea es esa, señor?
Tú no tienes valor para lanzarte de este mundo al otro. ¿Es así?
Cierto. Muchas tardes me he acercado hasta los acantilados con el firme propósito de arrojarme al mar. Pero en el último momento siempre me han fallado los ánimos.
Pues a eso voy, a eso. Mira, quiero decir que el valor que a ti te falta, a mí me sobra. Verás, te agarro, te arrojo por el cantil y antes de llegar abajo ya eres cadáver y se acabaron tus sufrimientos. ¿Qué opinas?
Yo que me parece una idea excelente, señor conde, y no me opongo. Lo que pasa es que hoy me pilla desprevenido. Porque ¿quién iba a imaginar que Usía se preocupara de mí hasta ese punto? Pero le estoy muy agradecido, señor. De verdad, ¿eh?
No encontrarás muerte mejor. Ya emplees arma, veneno o el ácido carbónico. Lo que yo te ofrezco es muerte instantánea, súbita entrada en la felicidad.
Ya.
Verás, elegiremos la zona de los cantiles con la cortadura más vertical. Si quieres, vamos ahora mismo y te lanzo, porque esta es buena hora para la mar. La anochecida, cuando brama en algo con que entretenerse.
Pero hay un problema. Que acusarán al señor conde de mi muerte y le meterán en la cárcel. Y yo no lo puedo consentir. Aparte de que a mí esta noche me pilla con el cuerpo un poco destemplado.
Bueno, tú decides, coronado. Cuando quieras lo hacemos. Y por mí no te preocupes, que jamás la justicia sospecha de las personas respetables.
Además, antes me gustaría escribir un papel que diga que sucumbo de motu propio.
Tienes razón. No está de más hacer las cosas con la preparación y la formalidad debidas.
Siguen bebiendo y hablando mientras fuera cae una lluvia pertinaz en la noche. En el vestíbulo de su casa, el alcalde habla con un fraile.
No, nada. Gracias, hermano. Por aquí, por favor.
El alcalde abre la puerta al fraile que sale.
Buenas noches. Nuria, acompaña al hermano.
En el saloncito hay tertulia con Lucrecia. Habla el cura.
Y digo yo,
Tanta luz por la noche, ¿de qué servirá? Porque de sobra vemos durante el día lo que hay que ver en el mundo, ¿no?
Mire, don Carmelo, lo que España necesita es precisamente eso, más luz, más electricidad, más industria, más modernidad.
Y menos curas.
Oh. Ahí, ahí.
El alcalde entra indignado.
Señores, una noticia horrible. Era el hermano de Ogracias del monasterio de Zaratay quien ha pedido verme. Ya que no se lo imaginan.
Que no nos lo imaginamos. El conde de Albrit ha volado, ¿no es eso?
Casi llega a las manos con el prior. Un escándalo nunca visto. Según me ha contado el enviado del padre Maroto, cuando se despertó don Rodrigo, comenzó a dar voces, a blasfemar, y amenazó a los frailes con romperle sus benditos cráneos a bastonazos si no le dejaban salir del monasterio.
¿Y ahora qué hacemos?
Eso. ¿Ahora qué hacemos?
Senén se levanta de su mesa y se dirige a la del doctor.
Pues ahora solo usted, señor Galeno, puede arreglar esta situación.
¿Quién? ¿Yo?
Salvador Angulo. Usted debe ratificar lo que ya todos sabemos, que el señor conde de Albrí tiene la razón averiada. Así que no escurra el bulto, que es lo que usted viene haciendo desde que hemos empezado con este dichoso problema. De manera que ya lo sabe, doctor Angulo, certificado al canto, donde quede muy clarito que los desvaríos del carcamal son no peligrosos, no, sino peligrosísimos. Y que donde mejor puede habitar don Rodrigo es en una casa de salud.
Lucrecia escucha tensa el discurso de Senén. Casino de Jerusa, don Rodrigo entra mojado por la lluvia. Entre jugadores de billar y lectores de periódico, don Rodrigo se dirige a la mesa en la que se encuentran Senén, el alcalde, el cura y el médico.
Enteraos bien. Antes que dejarse encerrar en ese maldito convento, el conde de Albrit prefiere arrastrar por ahí su esqueleto de puerta en puerta, pidiendo un pedazo de pan y un techo para cobijarse.
La intención era buena, don Rodrigo. Quizá nos equivocamos en la forma de hacerlo. En el procedimiento. Pero la intención...
Sí, es cierto, don Rodrigo. Nosotros creíamos que iba a estar mejor en Zaratay que en La Pardina.
Pero qué mentirosos y qué cobardes. Dios mío. Con la de veces que os he matado el hambre a todos. Porque todos vosotros y vuestros padres fuisteis a pedirme trabajo y favores. Y todos fuisteis bien atendidos en mi casa. Siempre. Y a todos os solucioné vuestros problemas. ¡Miserables!
Oiga, don Rodrigo, por si lo ha olvidado, le diré que yo soy el alcalde de Jerusa.
Tú no eres nadie. ¿Tú? Tú no sabes quién eres, maldito cobista. Tú eres un ser rastrero y un ladrón. Tú eres el alcalde de esta ciudad porque tiene que haber de todo. Tú vives de dar contratas a tus compinches y de robar. Y además, y eso es lo peor de todo, eres un pelagatos que terminarás envenenando a media humanidad con tus fideos falsificados.
Don Rodrigo, yo no puedo consentir...
Tú puedes consentirlo todo. Y recordar. ¿Puedes recordar cuando llegaban los inviernos crudos? ¿O has perdido la memoria al mismo tiempo que la vergüenza? Solo con el vino que me has escamoteado durante años y años, que te dejábamos escamotear para que así pudierais salir mejor de los apuros, se podría emborrachar un millón de veces este cura cuyo vientre no es ya sino una bodega sin fondo.
Repórtese, conde, que está faltando el respeto a un ministro de la iglesia.
¿Respeto? El que tú me debes a mí. Cuando murió tu padre en casa del Enocinio, que no digo yo que sea mala muerte, a mi generosidad debes el haber podido terminar tu carrera de teología y derecho.
el santito que quería ser como Pablo de Tarso. Aquí lo tenemos, convertido en un saco de manteca. La primera cuchara de España. Entre los de tu secta se rumorea que eres capaz de zamparte más torrijas en el desayuno que hostias repartes en la comunión. Ministro de la Iglesia. Ministro de pitanzas, en todo caso.
Rehuyen su mirada.
¿Y a ti? ¿Medicucho de 3¼? ¿Quién te costeó la carrera en Valladolid? ¿Y quién pagó la pensión de la calle Santiago tantos años de estudio? ¿No es cierto, Matasanos, que tú y tu padre, al que libré de presidio en mala hora por estupro, no es cierto, te pregunto mirándote a los ojos, que cuando mi hijo y yo pasábamos a vuestro lado, tú y tu padre os poníais de rodillas y teníamos que daros de palos para que os levantaseis? Miraos bien unos a otros, hijos nacidos de mis cocineras, engendrados por mis mozos de cuadra. Habéis querido enjaular al conde de Albrit, que fundó la hermandad de pescadores, que os trajo las aguas de Santa Orra, que trazó la calzada de Verola y el puente sobre el río Caudo. Mis padres alzaron el hospital y la casa cuna y la capilla de la Pardina, a donde acudíais todas las nochebuenas a la misa de gallo, no por fervor religioso, sino a recibir los generosos aguinaldos que os ofrecíamos. ¿Y cómo habéis querido pagarme tantos beneficios? Encerrándome como a un perro rabioso, vendiendo vuestras conciencias al mejor postor. Miraos, hociqueando como los cerdos.
Los cuatro se encogen avergonzados ante el resto de los parroquianos que les miran en silencio.
Oídme bien. El león pobre de Albrit, que nunca os pidió nada y que para nada os necesita, os manifiesta su desprecio con toda la efusión de su alma. No quiere de vuestra ciudad ni siquiera un pedazo de tierra para sepultar a sus cansados huesos, que no ha de faltarle acomodo en el mar. Quedaos con ese mundo vuestro que no comprendo, donde la mentira, la infamia y la avidez campan a sus anchas. Y que os aproveche.
Don Rodrigo da media vuelta y se dirige a la salida con dignidad. Se detiene.
Mejor dicho, que se os indigeste.
Aparta las aterciopeladas cortinas del casino, baja la escalera y sale a la calle en plena lluvia dejando la puerta abierta. Por la mañana el abuelo llega a la Pardina protegido por un paraguas. A través de los húmedos cristales de la ventana vemos en el interior a Gregoria limpiando el salón, ayudada por Nelly y Dolly. El abuelo entra, las chicas corren a abrazarle. Cogido por los brazos, las chicas le sientan.
Siéntate, abuelo.
Abuelo, ¿es verdad que han querido dejarte encerrado en Zaratay? Estábamos muy preocupadas.
Sí.
¡Bah! Exageraciones. Unos amigos me llevaron a dar un paseo en coche hasta el monasterio. Y yo tuve la humorada de regresar andando en compañía de don Pío.
Abuelo, dentro de unos días nos vamos a Madrid con mamá. Nos lo dijo ayer, que nos llevó a ver el convento de Valdedios.
¿Y vosotras queréis marcharos?
Por un lado, sí. Porque iremos a un colegio donde haremos muchas amigas. Y nos llevarán al teatro y a fiestas. Y por el otro no. Porque vamos a tener que separarnos de ti. Y nosotras queremos estar contigo. La verdad... preferimos quedarnos a tu lado. Yo por lo menos.
Me da mucha pena que tengamos que separarnos, abuelo.
Gregorio escucha mientras limpia.
Ya se os pasará. Os espera un mundo con mil atractivos y seducciones. Comprendo que os dé alegría dejar Jerusa. Además, debéis conocer otros ambientes, vivir en otra sociedad.
¿Sabes lo que te digo? Que me quedo contigo. ¿Quieres?
¿Cómo?
Que voy a pedirle a mamá que me deje a tu lado. No quiero que te quedes solo. Que Nelly se vaya con mamá para que ella tampoco esté sola.
Muy bien.
Y tú y yo viviremos aquí en nuestra casa de la Pardina.
Venancio entra y va a la chimenea junto a Gregoria.
No creo que esa idea sea del agrado de Venancio, ni de Gregoria.
¿No? ¿Por qué? Porque con todos mis respetos, Tolly, esta es la casa de Venancio y mía.
¿Me estás diciendo, Gregoria, que mi abuelo y yo no podemos quedarnos en la Pardina?
No, Dolly. Yo no digo eso.
¿Entonces?
Lo que quiere decir Gregoria, querida Dolly, es que la Pardina es nuestra. Que nosotros, Gregoria y yo, somos los dueños. Los únicos propietarios. ¿Enterada, Dolly?
Señorita Dolly. ¿Enterado, Venancio?
Bueno, tampoco hay que ponerse así.
No, si yo no me pongo de ninguna manera. Ya sé que la casa es vuestra, pero las tierras que os dan de comer las tenéis en arrendamiento, casi de balde. Y esas son nuestras.
Son de la casa de Lain, de la señora condesa.
Exactamente. Y mi hermana y yo somos las herederas. Si tú, Gregoria, y tú, Venancio, servís a mi abuelo en esta casa, no es por caridad, que está visto que no tenéis, sino porque así lo quiere mi madre, vuestra ama. Y aunque ella no lo quisiera, que lo dudo, lo quiere mi hermana y lo quiero yo.
Bueno, bueno. Tengamos calma.
Escúchame bien, Gregoria. Quiero el mejor café para mi abuelo. Las mejores sábanas, los mejores muebles, la mejor cristalería y la mayor limpieza. Abuelo, ahora vas a tomarte un café recién hecho con unas pastas. Muy amarguito, como a ti te gusta. ¿Está todo claro, Gregoria? Luego, limpies la alcoba de mi abuelo. Quiero que la dejes tan reluciente como esas tacitas de plata que escondes en el fondo de los armarios. ¿Enterada?
Sí, señorita Tolly.
Pues venga, que luego iré a ver cómo lo has dejado.
Anda, vamos, Gregoria.
El matrimonio se va. Dolly se acerca al abuelo y protectora le pone una mano en la espalda.
¿Y tú, abuelo? No te preocupes, que nadie te va a echar nunca de esta casa.
Por la noche en la mansión del alcalde. La duquesa escribe en su gabinete frente al fuego de la chimenea. Sobre el escritorio hay una rosa roja en un florero de cristal.
Sí.
Soy Senén.
La duquesa levanta la cabeza contrariada. Sigue escribiendo.
Pasa.
Senén abre la corredera con un periódico en la mano, entra y cierra la puerta tras sí.
¿Qué quieres? Estoy ocupada.
Ya supongo enterada la señora del espolín que armó don Rodrigo en el casino.
Sí, dime.
¿Recuerda la señora que le comenté que el meneo del gobierno era inminente?
Da el periódico a la duquesa.
Pues ya lo ve, aquí lo tiene. Nuestro ministro fulminado.
La duquesa lo lee.
Más lo sentirá él que nosotros, ¿no?
Sin duda, señora. Sin duda. Pero yo querría saber qué es lo que piensa hacer la señora condesa con mi nombramiento, porque ahora está en el aire.
¿Crees que no tengo otra cosa en la cabeza que pensar en tu ascenso?
Claro, señora. Por eso, por saber lo muy ocupada que está, me he permitido cavilar por los dos. Y teniendo en cuenta que la señora ya conoce al nuevo ministro... ¿No se acuerda, señora, cenaron juntos en casa de los marqueses de Pescara.
Eres tan ambicioso, Senén, tan pedigüeño, tan egoísta, que a lo que veo, has perdido el sentido de la realidad. ¿Pero de verdad piensas que voy a hablar en tu favor al nuevo ministro al que no conozco más que de hola y adiós?
Sentiría muchísimo, señora, que mi humilde petición...
Eres el colmo. Pero ¿quién ha visto descaro igual?
Ya entiendo. Sí, sí, entiendo. ¿Quién soy yo para que la señora condesa se moleste por mí?
Siempre que estuvo en mi mano te procuré cuantos beneficios pude.
Y los servicios que yo he prestado a la señora. Y mi lealtad. A toda prueba durante tantos años es que no valen nada.
Te repito, Senén, que tus servicios están bien pagados. Y déjame sola, por favor. Tengo cosas verdaderamente importantes en que ocuparme.
Moja la plumilla y vuelve a su escrito.
Pues sepa la señora que durante todo el tiempo que he estado a su servicio me he perjudicado por ser tan caballero.
¿Tan qué? ¿Tú? ¿Caballero tú?
Sí, yo, un caballero. Por tapar la boca a los que hablaban de la señora y decían cosas que la señora no debía oír.
¡Basta ya!
Por custodiarle secretos muy graves, y usted lo sabe, muy graves. Y el pago que recibo por todo ello, por mi fidelidad de perro, es oírle decir que no me debe nada y que la deje tranquila.
Ella se levanta autoritaria.
Fuera de aquí.
Piénselo. Señora, piénselo.
Lucrecia va a la puerta y la abre.
Fuera.
Si yo quiero, todavía puedo hacerle perjuicio. Más de lo que imagina.
Fuera de aquí, Senén.
Lentamente, Senén se dirige a la salida. Se para frente a la duquesa.
Más de lo que imagina.
Simona.
Señora.
Eche ácido fénico desde aquí hasta la salida. Y rápido.
Sí, señora.
Fuera.
Senén recoge el sombrero y el bastón. Antes de salir, mira a la duquesa y ríe desafiante. Pío camina declamando hacia un banco en el que don Rodrigo le espera sentado.
¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! ¡Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así! ¡Qué delito cometí contra vosotros naciendo! Mas pues que nací ya entiendo qué delito he cometido, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor. Porque el delito mayor del hombre es haber nacido.
Se sienta.
Telón.
Los dos ancianos quedan frente al mar.
Perdone la indiscreción, señor conde, pero ¿dónde piensa usted ir solo?
En cualquier casa de Forbes o de Polán hallaré mejor hospitalidad que en La Pardina. Por allá quedan aún algunos viejos colonos que se alegrarán de ver llegar al viejo Albrit, aunque sea convertido en un mendigo, pidiendo un mendrugo y una caridad.
Caray, señor conde, tal y como lo narra, da de entera.
Así es. Al viejo Albrit ya no le queda más que soledad y desesperanza. Es terrible la soledad, he coronado.
A mí me habla usted de soledad, señor conde, que voy por el tercer perro enterrado.
Don Rodrigo queda absorto en sus pensamientos. Más tarde, Senén y don Rodrigo hablan en la biblioteca de La Pardina.
Bueno, pues ¿qué tienes que decirme? Y sin retóricas.
La verdad, señor.
¿La verdad? ¿Sobre qué?
Sobre el sucio secreto de la condesa Lucrecia. Una de sus nietas, don Rodrigo, no lleva la sangre de los Albrit.
¡Lacayo vil! ¿Qué sabes tú de eso? ¡Dime!
Tengo pruebas, señor. Suélteme y hablaré.
¿Pruebas de qué?
Yo conocí al pintor Carlos Eraúl.
Don Rodrigo suelta a Senén, que se incorpora dolorido.
Durante algún tiempo, mientras fueron amantes, llevé a Carlos Eraúl las cartas que la condesa le escribía, y al revés, llevaba a la condesa las epístolas apasionadas que él redactaba para ella. Yo tengo esas cartas, señor conde.
Asqueroso alcahuete. Las robaste.
Digamos que a la muerte del pintor, las encontré casualmente entre sus pertenencias secretas. Y ya sabe usted, señor conde, es ley de vida. Los pobres nacemos sin apenas un pedazo de tierra donde caernos muertos, y venimos por ello obligados a velar por nuestro futuro. El caso es que en esas cartas la señora condesa deja cumplido testimonio de su ardiente pasión por Carlos Eraúl. Pero hay una...
Muestra una carta.
Muy especial. En esta carta la señora condesa da puntual noticia sobre las gracias y la salud de su hija.
El honor de la casa de Albrit exige la destrucción de esa carta.
El honor, claro. El honor de los Albrit. Olvida el señor conde que yo nací plebeyo y que a mí eso del honor es algo que no me conmueve. A mí hábleme de algo material, más sustancioso. Si es que de verdad le interesa la mercancía.
De sobra sabes el estado de pobreza en que me encuentro. Nada puedo ofrecerte.
Sí. Algo sí.
Señala la mano del conde.
Esa gota de sangre que brilla en su mano. ¿Qué es? ¿Acaso un rubí?
Fue regalo que hicieron a un virrey del Perú. Durante 7 generaciones ha pertenecido a la casa de Albrit. Llévatelo. Y con él mi maldición.
Le da el anillo y coge la carta.
Y ahora escucha muy bien lo que voy a decirte. Cuando veas que me acerco a donde tú estás, huye. ¿Lo has comprendido?
Senén se va con el anillo. Don Rodrigo queda temblando de cólera con la carta en sus manos. Senén baja las escaleras con el anillo puesto, frotándolo sobre su solapa. En el zaguán se encuentra con Venancio y Gregoria.
¿Qué tal te ha ido con la fiera?
Hemos escuchado gritos.
Pues estupendamente, porque he hecho lo que deseaba hacer con ese viejo orgulloso. Tirarle de las barbas y cantarle las 40 acerca de su honor y todas esas pamplinas. Y se ha quedado más suave que un guante, ya lo veréis. Ah, y también le he dicho lo mismo que le dije a la otra, a la empingorotada condesa, que si yo me perfumo con esencia de heliotropo, pues porque me da la real gana.
Muy bien.
Se acabaron los tiempos de la esclavitud. Y por si fuera poco, mirad. Mirad lo que le he sacado al viejo Carcamal. El rubí de los Albrit. Regalo de unos incas a un virrey del Perú, pariente suyo o algo así.
Ya.
¿Qué os parece? Grandioso, ¿eh? Bueno, pues, abur.
Palmea la mejilla de Gregoria.
¡Feliz pareja!
Se pone el sombrero y se va.
Anda. Ahí lo tienes.
Venancio se rasca la cabeza. En la biblioteca, el conde Albrecht arroja la carta al fuego. Mientras la voz de Lucrecia relata su contenido, ella llega al monasterio donde la recibe el prior y se confiesa arrodillada ante él.
Querido Carlos, cada vez que veo en los ojos de nuestra hija ese mismo brillo alegre y bondadoso que siempre percibo en los tuyos, y que fue lo que me estremeció al conocerte, una emoción encontrada de orgullo y de culpa se apodera de mí. Querría entonces estar a tu lado, sentirme amparada entre tus brazos, ser esa nota sostenida dentro de una sinfonía interminable que, como tú dices, es nuestro amor. Y contarte, amor mío, que en esa mirada inocente de la niña me persigue el recuerdo de tus caricias, de tus palabras, de tus silencios. Ojalá que esa candorosa y sensible criatura sea depositaria de lo mejor de nosotros dos. Por favor, respóndeme ya. Si resulta imposible vivir sin ti, sin tu voz y sin tu risa, sin tu mano en mi espalda, en mi cuello y en mi pecho, no me niegues al menos tus letras claras y firmes, diciéndome que me amas más que yo a ti, que eso sí que es imposible. ¿Sabes? Y esto es un pequeño secreto. Nunca me había gustado mi nombre hasta que lo escuché en tu aliento. Desde entonces tiemblo al oírlo, porque ya no es mi nombre, sino un sonido, solo mío, que sale de tus labios. Y una última cosa. Te digo que si Dios existe, sabe que somos dos buenas personas y que acaricias como Él. Te llevo en mi alma.
Ego te absolvo peccatis tuis.
El prior la bendice.
In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancto. Amén.
En el jardín de la Pardina, Nelly y Dolly estudian los reyes godos frente a Pío, que lee el periódico. Llega el coche de Lucrecia.
¿Es mamá? ¿Mamá?
¡Mamá!
¡Sí! ¡Es mamá!
¡Mamá!
¡Mamá!
¡Quieto! ¡Quieto!
Hola, mamá.
Hola. Qué guapa. Un beso.
Lucrecia besa a las niñas y el cochero salta al suelo desde el pescante. El conde Albrecht les observa desde la ventana. Gregoria va a la puerta del salón.
¿Don Rodrigo?
Sí.
Ha llegado la condesa. Le espera en la capilla.
Gracias.
Apoyado en su bastón, don Rodrigo atraviesa el salón frente a la chimenea encendida. Entra en un recibidor con escalera de madera y sube con cierta dificultad, agarrado al pasamanos. Entra en el coro de la capilla de la Pardina. Se acerca a la balaustrada del coro. Abajo, en el centro de la capilla, frente al altar, Lucrecia reza arrodillada. Ambos personajes permanecen estáticos. Lucrecia viste de blanco con Pamela, casi como una novia. Un rayo de sol entra perpendicular atravesando el espacio que los separa. Don Rodrigo arriba en el coro y Lucrecia abajo rezando en el reclinatorio. Después, en la mesa escolar bajo un frondoso árbol, Lucrecia y don Rodrigo están sentados frente a frente.
Usted dirá, señora.
He venido a pedirle perdón.
¿Perdón? ¿Por qué?
Primero, por ser la única responsable de la estúpida idea de enviarle a Zaratai. Y en segundo lugar, por mi comportamiento de los últimos años. También he venido para decirle que me casé con su hijo porque creía que le amaba con toda mi alma. Poco después conocí al pintor Carlos Eraúl. Un hombre bueno, honesto e inteligente, que como yo sufrió enormemente con nuestra relación. Durante un tiempo yo traté de engañarme. Me decía que lo de Carlos Eraúl sería solo una aventura pasajera. Pero fue amor. Igual de sagrado que si hubiera sido bendecido por el matrimonio. Luché durante meses tratando de destruir el fuego y el deseo. Pero la razón siempre es insuficiente frente al afecto. Y no pudimos sujetar nuestros sentimientos. Nos enamoramos. Y fuimos infelices. Si yo no podía mirar a la cara a su hijo, Raúl tampoco podía mirarse a sí mismo. Y nos separamos. Probé a vivir otra vez con Rafael con todas mis fuerzas, como si nada hubiera ocurrido. Pero el amor, don Rodrigo, es destructivo. Y horadó de tal manera nuestra vida que solo la presencia de de Nelly y Dolly y la buena educación la hizo soportable. Muerto su hijo, tuve una aventura. Y eso sí, fue solo una aventura. De la que se habló en periódicos y mentideros, con cierto político. Una aventura ya extinguida. Y esa ha sido toda la escandalosa andadura en amores de una mujer de 32 años que creyó casarse por amor a los 18. El resto que haya podido oír son embustes, chismes de personas desleales. Ayer fui a Zaratai. Confesé y comulgué. Y hoy siento alivio en mi alma, justo donde tenía una horrible confusión y culpabilidad. Lo que usted quería saber, ya se lo he dicho al único a quien debía decirlo. Adiós.
No. Adiós no. A un cura. Pero entiendo. Comprendo la extrema delicadeza del asunto. Y quiero respetar el estado de serenidad en que hoy se halla. Además, ahora ya no sería justo que la atormentara con la vergonzosa pregunta. Porque ya lo sé. Lucrecia, quiero hacerle una proposición. Un justo ofrecimiento. Desearía que partiéramos el bien que Dios nos ha dado. Las niñas. Una para usted, la otra para mí.
¿Y para usted? ¿Cuál de las dos?
Acceda usted a la partición y luego ya escogeré. Dígame, ¿a las dos quiere usted lo mismo?
Don Rodrigo, por Dios santo, las dos son mis hijas.
Yo no puedo decir lo propio. Las dos no son mis nietas.
Por favor, entiéndame. Es indispensable que mis hijas estén a mi lado por muchas razones. No solo debo atender a su porvenir, sino a la salud de mi alma, que junto a ellas está garantizada.
Señora, entiéndame usted a mí. Soy viejo. Apenas me quedan unas boqueadas de vida. Y necesito a mi nieta junto a mí. Ella es la única raíz que me une a este mundo.
¿Por qué no se viene usted con nosotras? Vivamos todos juntos en Madrid, seamos una familia. Disfrute de ellas y que ellas disfruten de usted. Inícialas en la lectura, en la música. Muéstrales ciudades y países. Sea su abuelo, su padre y su amigo. Sea razonable, por favor.
Soy yo quien le ruega a usted que Dolly se quede conmigo.
Hablaré con mi administrador y dispondré que todos los meses le sea entregada una suma de dinero con la que pueda vivir holgadamente. Y además notificaré que le cedan algunas propiedades en usufructo en Polán y Lain.
Sin mi nieta no quiero nada.
Lucrecia se levanta. Mira un momento a don Rodrigo y luego se aleja. Nelly y Dolly entran en el patio de la Pardina cogidas del talle. Dolly acaricia la cabeza de su hermana mientras atraviesan la galería encolumnada que rodea el patio. Suben la escalera hacia la habitación de su abuelo. Don Rodrigo está solo sentado al borde de la cama. Suspira entristecido. Baja la cabeza frente a la puerta.
Abuelo.
¿Sí?
Somos nosotros.
Pasad.
Entran muy juntas. Se acercan al abuelo.
Abuelo, nos vamos.
Nelly le da un abrazo. Después le abraza a Dolly. Habla Nelly.
Abuelo, hemos sabido que vas a ir por ahí, de puerta en puerta, pidiendo pan. Nos lo ha dicho don Pío, que está muy preocupado.
Os voy a contar un pequeño secreto. A la gente mayor nos gusta exagerar un poco las cosas para llamar la atención, porque la realidad es que los ancianos somos muchachitos encerrados en cuerpos de viejos. Así que no quiero que os preocupéis por nada.
¿Por qué no te vienes con nosotras, abuelo?
Porque no puede ser, Dolly.
¿Sabes? Voy a ser pintora. Mamá me ha dicho que iré a estudiar a la Escuela de Bellas Artes. Y siempre que me pidan tema libre, solo haré retratos tuyos. Como eres ahora, con el sombrero, el bastón y tus ojos tan claritos.
Gracias. Muchas gracias.
Lo que pasa, abuelo, es que tú no quieres a mamá, ¿verdad?
Verás, en la vida hay circunstancias que nos obligan a respetar ciertos principios, ciertas normas morales. Digamos que en la familia hay un fundamento bendito que un hombre debe siempre respetar, si es que Dios ha puesto en su alma la conciencia del honor. Dolly, qué hermosa estás.
¿Qué te pasa, abuelo?
Nada, nada. Es que de pronto, me ha recordado a tu abuela Adelaida. Cuando nos conocimos, tenía más o menos tu edad y tenía ese aire de reina que tú tienes ahora. Y la misma alegría en sus ojos y el mismo olor en su pelo.
Abuelo, ¿qué es el honor?
El abuelo baja la cabeza, serio. Cena de despedida en la mansión del alcalde. Falta Senén.
Por la condesa Lucrecia, por su rápida vuelta a esta su casa, y por las señoritas Dolly y Nelly, futuras princesas de la belleza y la elegancia de Madrid.
El alcalde levanta su copa y todos brindan.
Según sus instrucciones, he anulado lo de la banda de música para mañana y nadie irá a despedirla a la estación.
Sí, cariño.
Ni siquiera Vicenta o yo.
Gracias.
¿Estáis contentas de marchar a la capital?
Sí.
Sí y no.
¿Y eso?
Sí, porque Madrid es Madrid. Y no, porque mi abuelo se queda solo.
Tenéis que tener mucho cuidado con los aires de Madrid, porque son muy traidores. Sobre todo los meses con R, que son enero, febrero,
esto,
marzo.
Esto en cuanto
Madrid
a la posible
¿y septiembre?
Concesión para Jerusa de la Escuela de Comercio.
¿Qué? ¿No son traicioneros?
Estamos en sus manos,
porque
condesa.
Llevan R.
Veré qué se puede hacer, monedero. Pero no se hagan muchas ilusiones. El gobierno ha cambiado. Las cosas ya no son como antes. Le escribiré y le tendré al corriente.
Sí, ya nos contó el bueno de Senén antes de marcharse a sus obligaciones capitalinas.
Un poco precipitadamente, eso sí.
Me comentó, digo, que el nuevo ministro es un hueso duro de roer, pero que aún así la condesa le conoce bien.
La condesa no le conoce ni bien ni mal, alcalde. La condesa no le conoce de nada. Y en cuanto a Senén, ¿qué les voy a decir? ¿Saben lo que me comentó el otro día? Que usted y su mujer eran dos idiotas. Y que no había visto nunca una casa amueblada con peor gusto que esta. Salvo, añadió, la de la gorda rica del pueblo. Que así es como llamaba a Consuelito en la intimidad. El bueno de Senén.
Se van apagando las luces de la mansión. Una criada apaga uno a uno los quinqués. Desde fuera, a través de la ventana tamizada por los visillos, vemos cómo Lucrecia lleva a Dolly a la cama. Madre e hija mantienen una conversación que no llega hasta nosotros. Dolly se sienta en la cama. Lucrecia se sienta en la cama frente a su hija y le acaricia la cara y el pelo. El sereno recorre las solitarias calles del pueblo.
Son las 12. Ha dejado de orvallar. Benditas sean las ánimas del purgatorio. Benditas sean por siempre jamás.
El sereno sigue su recorrido haciendo sonar la campanilla. Al día siguiente, don Rodrigo y Pío están sentados junto a la tumba de Adelaida en el cementerio de Jerusa, situado en mitad de la hermosa bahía.
¿Qué crees tú que querrá con tanta urgencia el prior de Saratay?
No tengo ni la menor idea. Yo le he transmitido a usted el recado punto por punto. Que el padre prior ruega al señor conde de Albrit tenga bien pasarse por el monasterio a la mayor premura posible y a cualquier hora, para tratar de un asunto muy reservado y muy grave.
Don Rodrigo parece ensimismado.
Señor Conde.
¿Sí?
Que yo también quería hablarle, porque ya lo tengo todo preparado, ¿sabe? He escrito una carta en la que digo que no se culpe a nadie de mi muerte. Siento no llevar mejor sastrería a mi suicidio, máxime yendo con Usía.
Por eso no te preocupes, que en semejante trance importa poco la vestimenta.
Pues vámonos ya hasta los cantiles. Y le ruego que acabe usted conmigo cuanto antes.
Espera un momento. Bueno, querida Adelaida, me voy y ya te contaré.
¿No irá usted a decirme que se arrepiente de la promesa y que ya no se atreve a darme el empujoncito?
No, hombre, no. Lo haré y con mucho gusto. Especialmente hoy. Ya verás, Pío Coronado, con qué gracia y de nuevo te arrojo al mar. Pero antes he de ir a Zaratay y deseo que tú me acompañes. No sea que los frailones piensen hacerme otra jugarreta.
Con el prior que come picatostes.
La condesa Lucrecia, que a punto está de salir para Madrid con sus hijas, como usted sabe, en el tren de la tardecida.
Supongo que no querrá lucirse ahora conmigo a fuerza de retórica ramplona, ¿verdad, Eminencia? En el tren de la tardecida. Es curioso. Tengo observado de años que todos los que comen mucho hablan sin término. Y es porque el chorro de las palabras les facilita la digestión. Pero me parece que no es esta la ocasión de dictar una encíclica. Así que, padre, vamos al grano. Y deje ya los picatostes, carajo, que le va a dar un soponcio.
¡Qué carácter, Dios mío! Bueno, escucha atentamente. La condesa Lucrecia, hundida en una crisis de conciencia y sin duda tocada por la gracia del Señor, hizo ante mí confesión general de sus pecados. Y anoche mismo me envió una carta firmada y rubricada en la que, para bien de su alma y posiblemente de la suya también, Albrit, me ha dispensado del secreto de confesión.
¿Cuál de las dos?
Nelly. Su nieta es Nelly. Ella es la legítima descendiente de la casa de Albrit.
Tamizada por la vidriera de la ventana, una luz dorada tiñe el blanco cabello del conde. Poco después sale del impresionante monasterio y se aleja cabizbajo, apoyado en su bastón. Más tarde camina por el centenario puente de piedra acompañado por Don Pío. En la estación de Jerusa están Lucrecia y sus dos hijas. Llega el mozo de la estación, le entrega los billetes, recoge las maletas y va hacia el andén seguido por ellas. Lucrecia da unas monedas al mozo. Después toma entre sus manos la cara de Dolly.
Bueno, Dolly, ¿estás contenta?
Sí.
¿De verdad?
¿Y tú?
Yo también.
Más tarde, Pío está sentado bajo el crucero de piedra y Don Rodrigo de pie frente al mar.
Cuando Usía quiera, nos acercamos al despeñadero para que me dé el empujón convenido, ¿le parece?
Don Rodrigo se vuelve hacia Pío.
Dolly no es mi nieta.
¿Cómo que no?
No. Es hija de un pintor vicioso y grosero. Carlos Eraúl. Ha llegado nuestra hora, Coronado.
Muy bien. ¿Ha dicho nuestra? ¿Eh?
Primero te arrojo a ti. Y después yo. Vamos.
Un momento, Albrit. Deténgase. Que lo suyo no estaba en el trato y no lo consentiré. Me sublevo, ¿eh?
No te arrepientas ahora, Coronado. No seas cobarde. Si te asusta el empujón, Nos arrojamos juntos, en amor y compañía, vamos.
Usía no puede hacer eso.
¿Cómo que no?
No.
¿Quién me lo prohíbe?
Yo. Eso no estaba en el pacto.
Si temes la muerte, vuelve con tus hijas. Tú sabrás qué es peor.
¡Maldita sea! Es que no lo entiende. Lo mío era una cosa convenida. Pero lo suyo... lo suyo es que chochea. ¡Albrí, vuelvo aquí! No me haga responsable de su muerte. Vamos, qué ocurrencia. Ni morir en paz te dejan coronado.
Pío vuelve a por el paraguas y sigue a don Rodrigo por el acantilado. La pequeña estación de Jerusa está completamente desierta. Don Pío camina apoyado en su paraguas, seguido por don Rodrigo, que tantea el suelo con su bastón. Se dirigen al borde más alto del acantilado. Son dos figuras tristes y desoladas bajo un cielo plomizo. Pío se detiene en el borde. Don Rodrigo se para detrás de Pío. Los ancianos son dos puntitos colgados sobre el rugiente mar.
¡Qué fría estará la mar!
La mar va y viene indiferente, esperando a los ancianos. Pío se santigua lentamente.
Dios mío, perdónanos.
Pío se encoge llorando. El poderoso mar parece invitarles a entrar en su seno.
Cuanto quiera, don Rodrigo.
Don Rodrigo pone el bastón en su mano izquierda y levanta la derecha dispuesto a empujar a Pío. Dolly corre por el acantilado hacia los dos viejos. Dolly llega hasta ellos y se funde en un tierno abrazo con su abuelo. Más tarde, sentados bajo el crucero de piedra, Pío lee una carta a Dolly y su abuelo.
Mi muy querido don Rodrigo, y permítame que ya siempre me dirija a usted así. Con fecha de hoy, que es la de hoy, he dado orden al administrador para que le entregue a usted en usufructo la Casa del Río, la Casa Grande de Polán y todas sus tierras. Y puesto que usted quiere a Dolly y Dolly le quiere a usted, tras una conversación madre e hija muy interesante para las dos, doy mi consentimiento para que viva en su compañía por sus días. Punto. Cuando usted lea esta carta, Nelly y yo estaremos camino de Madrid, donde usted también tiene su casa. Nelly y yo esperamos que ustedes nos visiten con la mayor frecuencia. Con la sincera amistad de su hija Lucrecia y muchos besos de su nieta Nelly. Y punto final.
Si te dieran a escoger entre el honor y el amor, ¿qué harías?
Mire, si de eso que llamamos el honor pudiera hacerse una cosa material, sería muy bueno para abonar la tierra, estiércol, para criar la lechuga y el tomate. Eso es el honor, en mi humilde opinión. Una buena mierda.
Dolly sonríe a Pío mientras el abuelo baja la cabeza. Luego mira a su nieta.
Dolly, ¿por qué quieres estar conmigo? Tu sitio está con tu madre y tu hermana.
Ellas cuidarán de ti mucho mejor que yo.
¿Y quién va a cuidar de ti, abuelo?
¿Pero qué importa eso? ¿Qué tiene que ver ahora?
No sé por qué me gusta estar contigo, pero me gusta. También me gustaba estar con papá.
Enternecido, don Rodrigo acerca dulcemente su mano al cabello de Dolly y la acaricia. Coge su barbilla en la mano. Pío les mira emocionado.
Pues vamos a Polán.
Se levantan. El abuelo coge a Dolly de la mano. Pío le detiene.
Señor conde. Que queda mi asunto. No lo recuerda. El empujoncito. Tenemos un pacto.
¡Arrodíllate!
Sí, señor.
Don Rodrigo tira del puño de su bastón y desenvaina un espadín disimulado en su interior.
Pío Coronado, gran filósofo, yo te nombro mi amigo. ¿Aceptas?
Claro que acepto.
Don Rodrigo le golpea con el espadín el hombro derecho y luego el izquierdo.
Pues juro que desde ahora ya somos amigos. Atiende.
Guarda el espadín.
Nuestra amistad nos obliga a un nuevo trato. El de esperar a morir de viejos. Porque ahora tenemos que cuidar de nuestra nieta.
¿Nuestra nieta?
Sí, hombre, sí. Es tan tuya como mía. No hagas preguntas estúpidas y vámonos. Vamos.
Pío se levanta y sigue al conde. Se alejan tierra adentro.
Puntemaro, Sisebuto.
Suintila, Sisenando, Quintila.
¿Ha oído, señor conde? Se sabe la lista de los reyes godos.
No te he oído bien, coronado. Has dicho, señor conde.
Esto. Te he dicho, amigo Rodrigo, que nuestra nieta se sabe los reyes godos. Pásmate. Y otra cosa. Mira, Rodrigo, aunque tú seas un hombre de mundo, pues has visitado países tan extranjeros como Francia, Inglaterra, el Perú, Cuba, Argentina, México y los Estados Unidos, que están todos ellos lejísimos. Y aunque tus conocimientos excedan a los míos, yo te digo, amigo Rodrigo, que la vida es sueño.
Como empieces a llevarme la contraria, coronado, dejas de ser mi amigo ahora mismo. La duda, Pío. La duda. Esa es la cosa. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? Esa es la cosa.
Al atardecer, la masa de agua marina refleja el plomizo cielo encapotado, resuelto en blanca espuma cuando rompe sobre la oscura roca.
Fernando Fernán Gómez, Doña Lucrecia Cayetana Guillén Cuervo, Senén Agustín González, Dolly Cristina Cruz, Nelly Alicia Rozas, Alcalde de Jerusa Fernando Guillén, Prior de Zaratay Francisco Piquer, Gregoria María Masí, Venancio José Caride, Don Carmelo Francisco Algora, Vicenta Enma Cohen, Médico Juan Calot, Doña Consuelito Concha Gómez Conde, Criada Nuria Rodríguez, Camarero del casino, José Luis Merino. Ministro, Antonio Valero. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc, realizado por Adolfo Díez. Revisado y coordinado por Javier Navarrete.